Hasta las 13. Estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Seguimos en Lo Intempestivo mientras en la Argentina se siguen conociendo medidas por el coronavirus. Por ejemplo, el gobierno anunció nuevas medidas para el transporte público. No fue suspendido todo el transporte público, pero solo van a viajar pasajeros sentados en trenes. Por ejemplo, son algunas de las medidas que se anunciaron después de varias reuniones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provincia de Buenos Aires. Y medidas que intentan que la gente viaje un poco menos. En la Argentina hay hasta ahora 65 personas confirmadas. España confirmó 150 nuevos muertos y casi 2.000 contagios por el coronavirus en 24 horas. España registró en las últimas 24 horas 1.987 nuevos contagios y 182 fallecimientos, lo que eleva el balance total a 11.178 infectados y 491 muertos, según las últimas cifras difundidas el martes por el Ministerio de Sanidad español. Y para hablar de lo que está pasando en España, de cómo se vive a nivel social, de cómo afecta también en el impacto de género y de cómo infecta, en cómo infecta y afecta en la subjetividad, estamos comunicados con Ana Requena, es una periodista española, es la editora de género del diario español El Diario.es. Bueno, ¿cómo estás, Ana? ¿Qué hora es en España ahora? ¿Y cómo estás viviendo lo que implica la pandemia del coronavirus?
Hola, ¿qué tal? Aquí son las 4:30 de la tarde. Y
ahí está, bueno, entonces buenas tardes, Ana, que tenemos...
Buenas tardes, sí, aquí son buenas tardes. Estamos justo escuchando a nuestro nuevo presidente, que había una rueda de prensa importante para anunciar más medidas, sobre todo económicas y de apoyo a las familias, porque sobre todo hay mucha inquietud, la gente tiene mucha inquietud y mucha incertidumbre. La reclusión ahora mismo en las casas es casi total, hay gente que puede salir a trabajar, pero se ha recomendado el teletrabajo, y la mayoría de empresas que lo pueden hacer lo hicieron ya la semana pasada. Pero aún así hay mucha gente que sí que tiene que salir a trabajar y que está usando el transporte público. Mucha gente que se queja también de que en sus trabajos pues quizá no se han tomado las medidas adecuadas. Y bueno, sobre todo lo que hay es mucha inquietud, porque bueno, no sabemos cuánto va a durar. Sí que tenemos una idea de que esto va para largo, que aunque en principio eran 15 días, lo que nos dicen es que seguramente este periodo se alargue aún más. Así que estaríamos solo en el principio de una reclusión un poco extraña. Aquí cada uno en su casa, sin poder verte, sin poder ver a los demás, sin poder juntarte, sin poder darte un abrazo, sin poder juntarte para nada. Es extraño, y yo creo que todo el mundo está como intentando, bueno, pues lidiar con sus bajones, con sus subidones, con la montaña rusa emocional también que creo que implica todo esto.
Ana, ¿cómo es esta reclusión, por un lado? ¿Qué impactos subjetivos tiene? Yo te sigo, le recomiendo a la gente que te pueda seguir en Twitter, en Instagram, en tus redes sociales, leer tus escritos, los libros que además esperemos que salgan y que tengan tu calidad narrativa y tu perspectiva. Veíamos un posteo donde decías, bueno, te habías salido un ratito, te habías comprado un libro, unas flores, un vermut, ¿no? Que es como toda una definición. ¿Cuál es el impacto de pasar, de salir, de viajar, de estar en la calle, de marchar, a estar recluida con todas las sensaciones que eso implica?
Sí, es que es extrañísimo. Yo creo que aún estamos como todo el mundo haciéndonos a la idea. Es una especie de película, porque hace nada estábamos marchando en el 8M y estábamos juntándonos miles y miles en la calle. Y solo unas horas después, la cosa empezó a empeorar. Entonces digamos que ha sido como un cambio muy, muy brusco. Y eso también creo que ha impactado mucho en la gente. Y sí, yo el viernes fue el último día que salí a la calle y salí muy poquito, salí solo un rato. Y sospechábamos que ese era probablemente el último día que estarían abiertas las tiendas, que no fueran solo de alimentos, pues las librerías, por ejemplo. Entonces pensé que aunque tengo libros en casa por leer, pues tenía que acercarme a comprarme algo que me apeteciera, uh-huh, algo que pudiera ayudarme a resistir también estos días. Y pensé que quería comprarme algún libro del que tuviera muchas ganas de leer, así que me fui a la librería, me compré un libro me fui también a una tienda a comprar unas flores que pudieran acompañarme aquí en casa y un vermú, ¿no?, para tener algo rico, porque creo que al final es una de las poquitas cosas que nos queda, es que sostengamos un poco el autocuidado. Pues esto, ¿no?, cocinando algo que te guste, pudiendo estar en contacto con gente a la que quieres, aunque sea haciendo una videollamada, y eso también está pasando algo que es bonito y que es muy curioso, y es cómo se están creando muchas redes. La gente que no se conoce casi está creando redes, pues por ejemplo hay redes de mujeres que viven solas en Madrid, que están organizando grupos de WhatsApp, gente que viven madres y padres con sus hijos y que también están creando redes, pues para compartir lo que hacen, para darles ideas a las demás de qué hacer con sus hijos durante esa jornada, por ejemplo. Y luego también, pues yo, por ejemplo, puse ese post en Instagram porque sí que me parece importante que compartamos nuestro estado real, ¿no?, de la cosa, porque efectivamente esto tiene un lado muy duro, la distancia de gente con la que quieres, el aislamiento, y creo que una de las cosas que más agradecen es leer y sentirte acompañada también en esas emociones. Y de hecho, a raíz de ese post me ha escrito muchísima gente, alguna que me conoce y otra que no, para compartirme experiencias similares. En mi caso, además, estoy alejada de mi hijo porque está con mi familia en un lugar en el que las cosas están mejor que en Madrid. Y bueno, está siendo muy, muy duro. Pero bueno, a raíz del post me he dado cuenta de que efectivamente no soy la única y me han escrito pues también otras personas con situaciones parecidas o con otro tipo de situaciones y que bueno, que están afrontando esta soledad con estas redes online que estamos creando.
La verdad que es muy fuerte escuchar tu relato, Ana. El feminismo sabe que la intimidad es política, escribimos desde ese lugar, hay toda una narrativa feminista. Digo, por un lado puede ser una oportunidad para leer, aun cuando en España ya la situación es que no se puede ir a una librería, en la Argentina estamos en otro estado, aun cuando se está pidiendo que la gente se quede en casa. Puede ser una medida no deseada, no esperable, que por supuesto no promovemos, pero esta reclusión es una posibilidad de leer y una posibilidad de también estar acompañadas por esta escritura feminista de la intimidad en donde el dolor y el deseo pueden estar expuestos.
Claro, yo sí lo tengo claro, es que me siento siempre me he sentido acompañada precisamente por ese tipo como de escritura y de periodismo, la que hacemos desde el feminismo y leyendo a mujeres, hablándome, pues no sé, ahora mismo justo el libro que me compré el otro día era de Vivian Gornick, Mirarse de Frente, y en ese relato en el que mezcla su vida y su intimidad con lo social de alguna manera, ¿no?, ejerciendo esa forma de ver de que la intimidad efectivamente es política, pues yo creo que es cuando te sientes más acompañada. Yo creo que es un gran momento para eso. Otra cosa es que tengamos también tiempo de escribir, porque aunque no lo parezca, dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, al mismo tiempo, pues muchas y muchas seguimos teletrabajando muchísimas horas, hay mucha gente que tiene que cuidar intensamente porque no tienes efectivamente escapatoria, no sales a la calle, no puedes compartir ese cuidado con otras personas. Así que hay mucha gente que se están haciendo muchas llamadas aquí a bueno, es momento de leer, de compartir, de ver series y películas. Y efectivamente hay gente que puede, pero hay mucha otra gente que no. Y eso también está atravesado probablemente por el género y por la clase. Y también creo que tenemos que ser conscientes de eso, de que para una gente esto será un momento de retiro y que podrá dedicarse más a eso. Y para otra gente no. Y entre ellas muchísimas mujeres que están cuidando ahora mismo a destajo, en muchas ocasiones incluso teletrabajando también. Entonces es una situación en la que no sé, se dan como todas esas situaciones al mismo tiempo, pero yo desde luego sí que me voy a agarrar a esto, tanto a la lectura, las lecturas que tengo aquí, las últimas que compré y las que tenía aquí en casa esperándome, y también a la posibilidad de hacer de lo íntimo y de lo privado algo que sirva, algo que a través de la escritura me sirva a mí y sirva también a las demás. Ojalá sí.
Ana, hay un punto que se usa en general en los portales, en los medios de comunicación para conseguir likes de una forma liviana sobre la sexualidad, diciendo, bueno, en Italia se prohibieron las orgías, en un tono más burlón, y más ganchero. Pero ¿qué podemos hablar de la sexualidad y la reclusión? Vos que te has animado a contar, por ejemplo, un artículo que recomiendo mucho y que sabes que me encanta, que es el de Satisfyer, este juguete sexual que rompió el tabú de la masturbación. Esta es tu nota que podemos recomendar en el diario Punto. Es que los pedidos crecieron a partir del 2018, estoy leyendo un pedacito, que ha habido un cambio social porque las mujeres hablan de esto y quieren probar, es un juguete centrado en el clítoris y sin forma fálica ni opción de penetrar. Son temas de los que vos escribías justamente, ¿no? Y aunque no hagamos y tengamos mucho cuidado en no hacer una apología del aislamiento como, digamos, para no quedar en un aislamiento social y sexual como marco de época, sino en una necesidad sanitaria, ¿pero qué pasa con la sexualidad femenina en momentos en donde casi por primera vez, ¿no?, aunque algunas lo hayan hecho antes, empezamos a hablar de masturbación, de autoexploración, con artículos como el tuyo, como el libro El dedo de Luna Miguel, como el libro que ahora está en la Argentina y en Colombia, El placer es feminista, que también habla sobre paja y masturbación, de María del Mar Ramón? ¿Hay alguna posibilidad ahí de que las mujeres también se abran a que la soledad puede ser una opción sexual sin hacer apología de eso, ¿no?, de las consecuencias de esta pandemia?
Sí, yo creo que sí, y que además no hace apología porque, por un lado, llega en un momento en el que efectivamente estábamos hablando aquí muchísimo de la masturbación femenina, del placer femenino, del clítoris como algo que hemos redescubierto de repente en medio de esta ola feminista y que casi estamos como reivindicando. Y eso, bueno, al menos nos ha llegado en un buen momento porque efectivamente topilla a muchas mujeres con juguetes sexuales en su casa, con este poder, por supuesto, también disfrutar estos días. Y creo que no es apología para nada del aislamiento, porque fíjate que llevamos aún pocos días y lo que más comenta la gente son las ganas que tienes de poder dar un abrazo o poder tener contacto humano. Entonces, creo que sí, también estamos haciendo muchas bromas sobre, bueno, que vamos a agotar las baterías de nuestros Satisfyer, que no va a haber red,
que no se caiga la vibración, ¿no?
Eso es, claro, que no va a haber red que aguante nuestros cargadores ahí de nuestros juguetes enchufados para mientras no dure todo este aislamiento, mientras nos vengamos mensajes sugerentes con nuestros amantes con los que no podemos estar, pero al mismo tiempo hay muchas ganas de ese contacto, con lo cual creo que de aquí vamos a salir, espero, con las dos vías reforzadas, ¿no? La de la autoexploración y el haber tenido tiempo para la autoexploración y el autoplacer, pero también con mucho conocimiento de lo importante que es pues ese calorcito humano, que es algo que es absolutamente irreemplazable. Da igual que tú tengas un Satisfyer estupendo en tu casa, eso está muy bien y sirve bien su cometido, pero creo que ahora mismo es un momento en el que lo que más estamos echando en falta son los afectos y los placeres compartidos con otras personas. Y creo que es un momento en el que estamos valorando mucho eso, el darnos cuenta de que quizá damos por descontado incluso pequeños gestos, ¿no? No hace falta que sea en relaciones afectivo-sexuales, sino en relaciones de amistad con las que puedes tener gestos también cariñosos físicos y que ahora no los tenemos. Entonces yo creo que es un momento, no sé, yo lo veo como un momento también para reorganizar afectos, ¿no? Porque hay muchas personas a las que esto, bueno, cada uno le había el aislamiento en un momento de su vida. Pues hay personas que estaban conociendo a alguien, hay personas que estaban separándose de alguien, hay personas que estaban conociendo a muchas personas a la vez y no sabían qué hacer, ¿no? Cada persona que conoce tiene una de esas circunstancias y todo el mundo está angustiado porque todo el mundo pues siente que de repente ese aislamiento le cambia totalmente su panorama. Y yo ahí he pensado, bueno, pues quizás es una forma de reorganizar ahora los afectos. En este aislamiento necesariamente, no sé, supongo que nos daremos cuenta de a quién echamos de menos y de qué nos apetece hacer y descubriremos que quizá, no sé, echamos de menos cosas o personas insospechadas, quizá algunas del pasado, quizá a otras no en absoluto. Y bueno, pues a lo mejor es una oportunidad también para que reorganicemos ese esquema. Y eso sí, una vez que salgamos de este aislamiento, estoy segura de que todo el mundo va a salir con muchas ganas de sexo.
O sea, que va a haber, como cuando fue el regreso de la democracia en España, ¿no? Que se habló como de un destape sexual. Bueno, ese es un buen pronóstico.
No sé qué puede suceder, pero vamos, yo creo que está todo el mundo, que cuando salgamos de esta, que aún queda, me temo, la gente va a quedar con muchas ganas.
Eso es, bueno, un buen pensamiento. Ana, hay una frase común que dice, bueno, ¿qué le dirías, no, a tu yo de ayer desde el yo de hoy y de algún lugar en España, que hoy la crisis del coronavirus está desatada de manera más fuerte que en Argentina? ¿Qué nos podés decir desde un país en donde ya la reclusión es más fuerte, donde la crisis sanitaria tiene mayor impacto, donde la cantidad de muertos y de personas contagiadas es más fuerte? Argentina, que tiene hasta ahora 65 casos, 2 fallecidos, y que sí se están tomando medidas para promover el distanciamiento social sin una crisis desatada de manera tan fuerte. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para la Argentina y para las personas que tenemos que cumplir con estas normativas, que se nos está pidiendo que nos quedemos lo más posible en casa? ¿De qué cosas nos podemos proveer incluso antes de que pueda ser más grave la situación?
Pues sin duda que os cuidéis ya, porque es verdad que quizá aquí hemos pecado un poco, no sé si de inconsciencia o quizá de que pensábamos que no llegaría a ser tan grave la situación. Y eso hizo que hasta hace muy poco, pues realmente todo el mundo siguiéramos con nuestra actividad normal, a pesar de que cada vez, y fíjate, ¿no? Yo trabajando en una redacción, pues cada vez eran más la información que teníamos, cada vez había más preocupación. Sin embargo, la actividad normal siguió hasta hace muy poco y no hubo una contención quizá con más tiempo de nuestra vida cotidiana, porque efectivamente son medidas duras de tomar, que son complicadas, pero yo desde luego creo que ahora, visto cómo estamos ahora, creo sin duda que lo mejor es tratar de no llegar a esta situación, y para eso pues sí, recluirse desde ya, intentar limitar toda la actividad que sea fuera de casa a lo mínimo imprescindible para no tener que llegar a una situación tan extrema en la que realmente viajar en tren sea algo aquí casi imposible, ¿no? Que aquí tenemos unas conexiones muy frecuentes y desde hoy es casi imposible hacerlo, o que te puedas enfrentar a un control policial para saber si vas efectivamente al trabajo por la calle o no. Bueno, creo que en la medida en la que se pueda evitar eso, estando de verdad en casa y reduciendo los contactos con la gente. Pero es que es difícil, ¿no? A veces parece, aquí parecía raro, porque a veces el lenguaje es como una especie de lenguaje bélico, de vamos a vencerle, y al final estás pensando que es un virus así pequeñito, una cosa que no se ve, y quizá eso a veces nos ha hecho como complicado ver cuál era el enemigo, porque no lo veíamos físicamente, y porque no todo el mundo trabaja en la sanidad. Sin embargo, quien trabajaba en la sanidad ya estaba alertándole que lo que estaba sucediendo ayer era muy grave, y de hecho aquí hay muchas personas, bueno, pues haciendo turnos de muchísimas horas, y que, bueno, que sí que hablan de que la situación aquí en los hospitales está realmente muy complicada. Así que os diría que sí, que tuvierais cuidado desde ya, que mejor ser prudente ya, y que más vale en un par de semanitas reduciendo los contactos con la gente y saliendo poco a la calle, que no llegar a un punto en el que notes el peligro tan de cerca, y sobre todo llegues a tener una preocupación. También la gente está muy preocupada por sus propias familias, por sus mayores, sobre todo por las personas enfermas. Así que, aunque sea duro, creo que merece la pena empezar antes.
Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo. Realmente es muy importante escuchar estas palabras, establecer lazos también con vos. Hay toda una red de contactos entre América Latina, entre España y entre mujeres y periodistas. Te abrazo muy fuerte a la distancia. Te agradezco mucho estas palabras. Y sé también que después de esto, ojalá sí salgamos más cachondas, con más sexo, con más valoración de la afectividad y especialmente con libros tuyos para leer, que queremos compartir, que queremos leerte, que queremos disfrutar de tu escritura a pesar de estos momentos.
Seguro que sí. Voy a acabar el libro en reclusión y eso va a ser un poco extraño, pero espero que contribuya a ese destape cuando salgamos de esto, para que disfrutemos más todas. Y nada, un abrazo enorme cuando por ahí. Cuidaos mucho.
Muchas gracias, Ana. Hablamos con Ana Requena, es periodista española, la editora de género del diario .es, una situación en España mucho más grave que en la Argentina desde el punto de vista sanitario, una reclusión realmente muy dura. También otras redes de sensibilidad y de posibilidades que se abren, y la recomendación argentina es que nos cuidemos antes que la situación sea más grave.